Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Bueno, y esta noche tenemos un invitado tan especial, porque siempre que llega a nuestro programa, nosotros tenemos tantas preguntas para hacerles. Es el coronel Ariel Sánchez, que es integrante de CRIOVNI, y es coronel además de la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Cómo está, Sánchez? Buenas noches.
Buenas noches, Cristina. Muy bien, por suerte. Un placer poder estar en su programa.
Bueno, siempre tenemos muchísimas preguntas para hacerle, porque sabemos de su respuesta realmente sólida y real, ¿no? En el programa anterior del mes pasado, habían quedado algunos temitas que quedamos en conversarlos en esta noche. Usted nos contó de un viaje a Roswell que hizo en Nuevo México, en Estados Unidos, donde allí se dice, o parece, como que una nave extraterrestre se estrelló en el año, fue en el 10 de julio de 1947, y ese suceso se considera como el nacimiento de la ufología moderna. Me gustaría saber sus impresiones, coronel Sánchez, ya que usted estuvo allí.
Bueno, sí, yo estuve allí en el año 2015, entre el mes de abril y mayo, que viajé a la costa oeste de Estados Unidos. Tuve la oportunidad también de llegar hasta Nuevo México, ahí a la ciudad de Roswell, y poder visitar el museo del OVNI, ¿no? El museo UFO, que ellos le llaman, que sobre todo lo que plantea es el caso que usted mencionaba de 1947, cuando aparentemente una nave que sería de origen extraterrestre se habría estrellado ahí en el desierto y habría sido rescatado los restos y tripulantes aparentemente que estaban muertos habrían sido rescatados por la Fuerza Aérea Americana.
Sí.
Yo lo que he podido ver allí en el museo son todos datos históricos, ¿verdad?, sobre todo de la prensa escrita de esa época, en donde también se encuentran documentos elaborados por la oficina de prensa de la Fuerza Aérea en aquel momento, en la base que estaba ahí en la zona, en donde ellos publican en un principio un comunicado donde dan cuenta de que se había estrellado un plato volador, así sale escrito en el comunicado de la Fuerza Aérea de aquella época.
Sí.
Y al otro día ese comunicado es modificado y, bueno, aclara de que no había sido un plato volador, que había sido un globo meteorológico de los restos que habían encontrado allí. Es una situación bastante extraña, ¿no? Porque el primer comunicado habla claramente de una nave con forma de plato volador y que había sido encontrada por la Fuerza Aérea, mejor dicho, había sido encontrada por unos rancheros en sus tierras, y después fue comunicado a la Fuerza Aérea el suceso, y bueno, ellos se hicieron cargo de lo que habría sido la recuperación de los restos. Pero es extraño, digo, el primer comunicado, que después es desmentido por la propia Fuerza Aérea al otro día, a las 24 horas del primer comunicado, ¿no? Ahí, bueno, lo que pude observar fue toda la historia. Es un museo muy completo, hay mucha documentación histórica, uno puede ver también un video de la época con las imágenes que se tomaron en aquella época, y bueno, los distintos protagonistas que participaron aparentemente en el rescate de restos, ¿verdad? Tanto algunos militares como también civiles que participaron, médicos, enfermeras, en fin, una serie de gente que participó. Es una ciudad chica, un pueblo chico, digamos, que todo el mundo estuvo al tanto de este suceso, y fue mucha de la gente que participó trasladando restos aparentemente de lo que allí se había encontrado. Y después, bueno, empieza toda la historia, de ahí en adelante de esto, ¿no? Con distintas distintos enfoques, la Fuerza Aérea, que después de hacer el segundo comunicado, argumenta de que fue un globo meteorológico. Más adelante, con el pasar de los años, la Fuerza Aérea Americana en los años 2000, no me acuerdo exactamente la fecha, informa también de que había sido un proyecto secreto lo que había sido rescatado allí, unos globos que alcanzaban una altitud muy muy grande, que eran para espiar posibles explosiones atómicas por parte de la Unión Soviética. Entonces eran globos prácticamente estratosféricos, ¿no? Que a gran altura espiaban mediante distintos dispositivos de sonido los distintas frecuencias que podía dar alguna explosión atómica y el sonido que podría emitir a través de la atmósfera. Eso era lo que finalmente se dijo que era ese proyecto ahí elaborado en la zona de Roswell. Pero en realidad la discusión está planteada siempre y sinceramente es un caso muy interesante, es extraño. A mí lo que más, mi impresión, digamos, más fuerte sobre este tema es los comunicados que hace la Fuerza Aérea, ¿no? Porque sinceramente el primer comunicado habla claramente de un plato volador, y está la firma de los responsables de la base de esa época y de los jefes de relaciones públicas, y después, bueno, son todos militares, ¿no? Después eso es desmentido y modificado al otro día. Entonces eso me da la pauta de que algo raro hay. No sé si sería ese proyecto finalmente del cual hablaron en estas décadas o es otra cosa, pero está planteada la interrogante, ¿verdad?
Sí, es evidente, coronel, que allí algo pasó, ¿no?
Claro, sí. El tema es que no tenemos la información de parte, digamos, de los actores o de los responsables directos de hoy en día de custodiar esa información, que nos puedan decir, no, mire, esto fue tal cosa, y mostrar la documentación pertinente como para que se dilucide el tema ¿no? Pero tiene todo un entorno muy extraño y sinceramente uno no sabe qué pensar, ¿no? Si fue realmente, como ellos dicen, un proyecto al final, o fue otra cosa, ¿no? Va a quedar la duda, creo, siempre, ¿no?
¿Y qué es lo que se encuentra en el Museo del OVNI?
Ahí en el museo lo que hay más que nada es documentación, información de la época, ya le decía yo, de recortes de prensa. Hay testimonios grabados en video, en películas de 8 milímetros de la época, donde distintos participantes dan testimonio de lo sucedido y de lo que ellos vieron. Hay también recreaciones hechas con algunos elementos digitales sobre la situación que se planteó ahí. Defendiendo la teoría del ovni, digamos, extraterrestre, ¿verdad? Del plato volador extraterrestre. Eso es lo que presenta el museo, ¿no? El museo está a favor de la hipótesis del plato volador estrellado ahí en el desierto. De hecho, esa ciudad tiene un comercio muy grande con el tema ese, dado que uno va a los restaurantes o a los hoteles o a las tiendas y por todos lados hay referencias a extraterrestres, hay muñecos, hay adhesivos inflables, en fin, hay cantidad de cosas alusivas a lo que sucedió en Roswell en el 47, en un momento de los restaurantes americanos que son muy 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 típicos ahí en esa zona, pero con alusiones a los platos voladores, tienen diseños hechos en los techos, en fin, en las paredes, está muy interesante, realmente es una visita muy linda porque está todo muy bien decorado y siempre con el tema del plato volador, ¿no? Llama la atención
hay un desierto, ¿verdad?
¿Cómo?
Es una zona desértica esa, ¿verdad?
Sí, está rodeado por desierto toda esa zona, es una ciudad que está en el medio de un desierto, digámoslo así, ¿no? Ahí en esas zonas son distancias muy largas para empezar, ¿no? Pero hay zonas de bases aéreas, de la Fuerza Aérea, bases del ejército también. Ahí está la zona de White Sands, que es una zona que son bases aéreas que están ahí donde tienen bases de misiles, que son muy conocidas la zona por famosa en el mundo, digamos, en el ambiente ufológico, por decirlo así. White Sand también es famoso porque hubo un caso también de abducción ovni de un famoso científico norteamericano, Fricks de apellido, si no me equivoco, que en los años 70 aparentemente tuvo un encuentro con una nave espacial extraterrestre y fue llevado en la misma, se le dieron algunos mensajes e información sobre el porqué de estos seres que vienen a la Tierra. Bueno, en fin, hay toda una historia de este señor que es un científico que trabajaba en White Sand, pues otra zona también para los gustosos del tema ovni o UFO, es conocida por esta historia, ¿no? Después estamos más, digamos, más hacia el oeste, digamos, tenemos Álamo Gordo, donde se hizo, o se fabricó, mejor dicho, y se experimentó también con la primera bomba atómica. O sea, es toda una zona, digamos, muy, muy reservada, porque allí se experimentaron durante la Segunda Guerra Mundial con este tipo de, digamos, de armamento, ¿no? Bombas atómicas. Ahí se fabricó la primera bomba y se probó ahí, la primera bomba que después se tiró en Hiroshima, ¿verdad? Y Nagasaki. Por eso es que es una zona muy, muy secreta, muy reservada, y en esa época que inclusive después en el 47, cuando en el caso de Roswell estamos en plena Guerra Fría, ¿verdad? Estados Unidos con la Unión Soviética. Entonces eran zonas en esa época, bases aéreas muy herméticas en cuanto a dar información y en contar mucho a la prensa de lo que estaban haciendo, porque estarían fabricando nuevos armamentos para esa época que todos hemos visto en lo que es la prensa y hasta en los documentales y películas, ¿no? Pues eso es una zona muy interesante, pero bastante misteriosa por todas estas cosas, ¿no? De carrera armamentista, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Coronel Sánchez, además de usted estar trabajando en CRID OVNI, está trabajando en otra institución, ¿no es así?
Sí, estamos trabajando en forma paralela con otro grupo de investigadores también, en el Centro Regional de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres. Es un poco el complemento de lo que es la Comisión de la Fuerza Aérea de CRID OVNI. Otro grupo que tiene la sigla CRIFAT, que está...
¿Cómo se deletrea C?
Es el Centro Regional Investigador de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres. Es un poco el complemento de la tarea de recopilación de información sobre el tema OVNI a nivel regional. Estamos en contacto a través de este grupo con grupos de investigación en la Argentina, en Brasil, en Chile... y a través de este centro intercambiamos información sobre casos que ocurren acá o allá para comparar datos, ¿no? Se utiliza de esa manera, e inclusive en algún momento hemos participado en alguna investigación conjunta también con algunos de estos países, cosa que la Comisión de la Fuerza Aérea no puede hacer porque la Comisión investiga a nivel nacional, no investiga fuera de fronteras. Por eso se creó este grupo, para poder trabajar a nivel regional en forma más libre y poder comparar datos y demás que obtenemos a través de la CRID OVNI, ¿verdad?
Está bien. Y Coronel Sánchez, ¿sabe que me gustaría hablar también de algo que nos quedó un poquito en el tintero en la charla anterior, que son sus impresiones acerca del Congreso de Ufología al cual usted asistió en Washington?
Bueno, sí, yo asistí a un congreso en el año 2013, a fines de abril y principios de mayo. Estuve en lo que se llamó Audiencia Ciudadana para la Desclasificación de Archivos UFO en Estados Unidos. Este evento se llevó a cabo en el Club de Prensa de Washington, y fue, digamos, financiado por una fundación que, digamos, puso todo el dinero para poder llevarlo a cabo, a cargo del señor Stephen Bassett, que es un norteamericano investigador también del tema OVNI, el cual llevó a cabo este evento y donde pudo reunir una cantidad de investigadores del mundo, fueron de Latinoamérica, de Argentina, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Brasil, también de Norteamérica, de Canadá, bueno, propiamente de Estados Unidos también, y trajo También investigadores del Reino Unido, de Italia, de España, y bueno, hasta de China también. Y esto fue, digamos, una reunión en ese club de prensa que duró varios días, del 29 de abril al 3 de mayo,
sí.
En donde unos ex congresistas eran los que hacían, digamos, de jurado, por decirlo de alguna manera, para escuchar y informar en un petitorio que se hizo a posteriori de este evento a el Senado de Estados Unidos solicitando la desclasificación de los archivos UFO. Aquí cada uno de los países tenía como misión poner su trabajo, su investigación, presentar casos que fueran realmente, digamos, de los más impactantes de cada país, y bueno, y pedir entre todos estos participantes, de militares, civiles, científicos, inclusive participó un ex ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, que bueno, pedir a través de toda esta gente, se hizo un petitorio escrito y firmado por nosotros en el cual se pedía la desclasificación y la cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos a la investigación que se está realizando a nivel mundial, ¿no? Y como representantes de todo eso fueron todos estos invitados. Allí participaron muchos militares retirados también de la Fuerza Aérea y de la Marina de Estados Unidos, y del Ejército también. Tuve oportunidad de hablar con algunos de ellos. También participó vía Skype el doctor Edgar Mitchell, que es un ex astronauta retirado, ¿no?, de la Fuerza Aérea y de la NASA, y participó a través de Skype. Y bueno, y después distintos personajes, digamos, del mundo ufológico, investigadores muy serios, que fueron planteando cada uno su impronta, su opinión sobre el tema y planteando el tema a través de la investigación que han realizado cada uno de ellos, ¿no? Realmente fue muy interesante. De hecho, se habló de poder llevar a las Naciones Unidas, inclusive pedir a las Naciones Unidas poder abrir una comisión de investigación a nivel mundial sobre este tema. Y en el caso mío, representando a Uruguay, aquí hicimos a través de la CRIDOMNI, nuestra comisión, hicimos una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual por supuesto pasó por el Comando de la Fuerza Aérea y por el Ministerio de Defensa, y fue al Ministerio de Relaciones Exteriores, y de ahí está al delegado nuestro ante Naciones Unidas, solicitando la posibilidad de abrir una comisión, como se ha hecho ya en otras oportunidades, una comisión especial para estudiar el tema OVNI a nivel mundial y dirigido a través de Naciones Unidas, ¿no?, dado que tiene la capacidad como para poder nombrar una subcomisión y de estudio dentro de lo que es la investigación aeroespacial, que Naciones Unidas tiene una comisión dedicada a lo que es la parte espacial, y bueno, estos son temas que se pueden tratar en ese ámbito, ¿no? Ya inclusive en el año 1978, en una reunión, sí, que se hizo en Grenada de las Naciones Unidas, allí se planteó, en 1978 estoy hablando, ¿no?, allí se planteó formar, que los países signatarios formaran comisiones de investigación sobre la posibilidad de existencia de vida inteligente extraterrestre, y también que se formaran comisiones de investigación sobre denuncias OVNI. Eso fue en 1978, reitero, y Uruguay cumplió al pie de la letra el pedido de Naciones Unidas, porque en 1979 crea la CRIDOMNI dentro del ámbito de la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa. Sí. O sea que ya Naciones Unidas tiene antecedentes del interés de este tema, y bueno, y ahora lo que estamos tratando de hacer a través de esta nota que yo mencionaba que había hecho para poder dirigirnos al Ministerio de Naciones Unidas y por ellos a Naciones Unidas, era reflotar este tema dentro de Naciones Unidas, que es lo que se habló y se planteó dentro de este grupo en Washington, vuelvo a reiterar, en el año 2013, en donde todos firmamos ese petitorio de apertura de archivos de investigación OVNI en Estados Unidos.
Sí, ¿no? Sí, claro. Ahora, es un tema apasionante que además cada vez tiene más adeptos en el mundo, ¿eh? Es impresionante cómo crece la inquietud por este tema.
Sí, la verdad que sí, inclusive estos últimos 5 años, diría yo, ha crecido también las denuncias a través de fotografías, de relatos, de videos que hemos visto a través de distintos medios de comunicación. Ha crecido la aparición de estos objetos en los cielos, y bueno, en los distintos congresos que hemos podido participar hemos visto que ha habido un aumento de eso. No sé si es debido a que hoy todo el mundo tiene una máquina de fotos en su bolsillo, dado que los celulares tienen máquina de fotos, ¿no? Que la gente está más atenta en cuanto a esto y puede fotografiar algo extraño que ve en el cielo. Pero en realidad ha aumentado la cantidad de denuncias y eso creo que es bueno. También creo que hay más gente preocupada sobre este tema. De hecho, acá en Latinoamérica tenemos, yo lo he mencionado en otras entrevistas, tenemos comisiones de otros países formadas, no es solo la de Uruguay en Latinoamérica, que se formó en 1979, sino que tenemos un comité de estudios de fenómenos aéreos anómalos fundado en 1997 por la Fuerza Aérea de Chile. Hay una comisión de estudios de fenómenos aeroespaciales fundada en 2011 por la Fuerza Aérea Argentina, y tenemos también un Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, también fundado en 2013 por la Fuerza Aérea Peruana. O sea que, aparte de Uruguay y Latinoamérica, hoy existen 3 países más, que claro, son Chile, Argentina y Perú, que se dedican a investigar el tema como lo hacemos nosotros. Y bueno, y tenemos el orgullo de ser los pioneros porque somos el grupo más antiguo en Latinoamérica, que sigue trabajando en forma ininterrumpida. Tenemos ya 39 años, o casi 39 porque es en agosto el aniversario, y creo que en el mundo somos el grupo más antiguo de investigación OVNI que existe, porque si bien se han formado otras comisiones de investigación o grupos de investigación a lo largo del tiempo de la historia, no han durado tanto, sino que se han formado, han existido 4, 5, 6 años, se han terminado, y bueno, Uruguay tiene el grupo más antiguo en el mundo de investigación OVNI. Y lo bueno de esto es que hemos podido llevar esta investigación con la ayuda, por supuesto, de la Fuerza Aérea, la colaboración de la gente, y sobre todo la colaboración de los investigadores que tenemos, ¿no?, dentro de nuestro grupo, que son de orden multidisciplinario, son civiles y algunos militares también en actividad o retirados, y con presupuesto cero, porque hace poco nos enteramos que, imagino que muchos oyentes lo habrán leído, lo habrán escuchado, que se desclasificó una información que del Pentágono, que había un proyecto de Estados Unidos que rige hasta ahora de 22 millones de dólares anuales para la investigación OVNI. La financiación se les terminó hace 3 o 4 años, pero el grupo sigue trabajando, y ya le digo, un presupuesto de 22 millones de dólares por año, la verdad que a nosotros nos vendría bien un solo año de ese dinero para poder seguir ampliando nuestros trabajos, ¿no? Pero claro, hemos logrado,
están trabajando sin costos.
Sin costo alguno para el Estado, sí, la verdad que sí. Los únicos costos que tenemos, a veces algún traslado que necesitamos a través de algún avión, si vamos a Artigas, por ejemplo, es muy lejano y amerita de repente estar en poco tiempo, bueno, algún helicóptero, algún avión hemos movido alguna vez, pero la mayoría de las veces vamos por nuestra propia cuenta, en nuestros propios vehículos, o sea que el Estado no tiene gastos. Y nunca hubo presupuesto para esta comisión. En realidad yo no digo que no lo necesitemos, pero a veces tenemos que relevar, o mejor dicho, reemplazar material que usamos, llámese máquinas de fotos, videos, en fin, cosas que realmente es necesario tener reemplazos que estén un poquito al día, ¿no?, en tecnología. Claro. Pero la tarea igual se cumple. Lo importante es el desarrollo, la opinión y la experiencia que tiene cada uno de los integrantes de este grupo, que más que nada lo que aportamos es nuestra experiencia y nuestra visión sobre el tema, ¿no?
Claro, porque son apasionados por el tema también, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Para esta tarea uno le tiene que gustar el tema, en principio el tema aeronáutico, ¿no? Y después es tener ese espíritu de investigación que tenemos cada uno de los que estamos acá. Que no es fácil a veces elegir a algún candidato, como decimos nosotros, cuando a la hora de tener que traer gente nueva, ¿no? Tienen que tener determinado perfil, y bueno, También elegimos a la gente por su digamos profesión o prestación que pueda darnos a través de su tecnicatura o profesión o lo que sea que nos pueda aportar a la comisión. Tenemos muchos asesores civiles, ¿no? De distintas áreas, ingenieros, meteorólogos, pilotos civiles, en fin, una serie de gente que por su experiencia técnica en algunas áreas nos pueden ayudar y dar algunas opiniones que siempre necesitamos de gente profesional o técnicos en distintas materias, ¿no? Y después, bueno, los propios nuestros de Fuerza Aérea, que son pilotos o personal aeronáutico especializado en distintas áreas, que también tiene que tener un perfil adecuado para la investigación y ser un poco gustosos también del tema, como decíamos al principio, ¿no?
Está bien. Coronel Sánchez, nosotros nos vamos a ir despidiendo aquí de la nota. Sabemos que usted se va de viaje por unos meses. No sé si va a tener novedades respecto a estos temas a su vuelta o se va en viaje de otro tipo de viaje.
En realidad me voy, he sido invitado a dos conferencias ahora para el mes de mayo, fines de mayo. Y para principios de junio, la primera en Brasil y en Porto Alegre, y la segunda en Argentina, en la ciudad de Victoria, cerca de Rosario, Entre Ríos. Voy a dos conferencias donde van a participar algunos integrantes de las comisiones oficiales que yo hoy nombraba. Y vamos a intercambiar información y datos con muchos de ellos, y bueno, es lo que vamos a realizar, y vamos a presentar, por supuesto, como hacemos siempre, nuestro trabajo en Uruguay y los resultados a los que hemos arribado en estos 29 años, algunos resultados sobre el fenómeno OVNI, por llamarlo de alguna manera, y intercambiar información con esta gente, que es lo que hacemos en los congresos, ¿no? Siempre tratar de ver nuevos puntos de vista y nueva información técnica que podamos recolectar en base a nuestra participación, ¿no?
Siempre va a traer nuevos paradigmas de la investigación OVNI, y lo vamos a esperar con mucho gusto para que nos cuente después de estos meses donde usted va a estar viajando. Bueno, le agradezco muchísimo, como siempre, Coronel Ariel Sánchez, sus palabras para nuestro programa. Siempre es muy interesante y siempre nosotros en Tiempo de Luz estamos buscando justamente la opinión seria, ¿verdad? Porque son temas muy delicados y a veces se da como para ciertos desbordes, ¿no? Pero justamente Tiempo de Luz busca la opinión seria dentro de los grandes misterios que hay en el universo. Muchísimas gracias, Coronel. Hasta pronto.
Muchas gracias, Cristina, y hasta cuando ustedes dispongan, estamos a las órdenes, como siempre, para poder charlar con ustedes. Muchas gracias.
Muy, muy amable. Gracias.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.